poder repartirlo por un tiempo. Vamos a mirar el versículo 10 al 12 hoy. Bien, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en él, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras él. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Tienen ahí en su boletín, y realmente titulé el mensaje, escudriñando la salvación de Dios. Las últimas tres semanas hemos hablado de la salvación de Dios y cómo Pedro ayuda a aquellos hermanos que están en persecución, les anima, les exhorta a pensar no en las circunstancias que están enfrentando, sino a pensar en su salvación. Y no solamente pensar en su salvación, sino regocijarse en su salvación, porque no había nada que puede quitarlo, porque está reservado en los cielos, porque es incontaminable, es incorruptible, y está guardado por el poder de Dios en los cielos, esperándonos cuando regrese el Señor. Y llega acá, y eso es lo que hemos estado mirando, enfócate no en tus problemas y las situaciones que enfrentas, sino enfócate en la salvación. Y llega al versículo 10, y deja de enfocarse en cómo era la persona que recibió a Cristo, o sea, deja de enfocarse en los que están siendo perseguidos. Y agarra y cambia todo el panorama, y ahora en vez de enfocarse en las personas que habían recibido a Cristo, se enfoca en las personas que habían escrito sobre Cristo. Y él va a darnos cuatro personas diferentes en estos pasajes que hablan acerca de la salvación y cómo actuaban ellos con la salvación de la cual habían escuchado. Por ejemplo, el número uno es los profetas que proclamaban el mensaje, lo vemos en el versículo 10, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. La salvación que estamos hablando es lo que ya hemos visto en las últimas tres semanas, lo que acabo de mencionarles, es nuestra salvación, que nada puede quitarnos de esa salvación, nada puede alejarnos de Dios. Una vez salvos, son salvos, pero hay algunos que no son salvos que piensan que son salvos, eso sí, pueden perderlo entre comillas la salvación, pero no son salvos. Pero si sos salvo, si has confiado en Cristo como tu Salvador, no hay nada que puede quitarte la herencia incorruptible, la vida eterna en cuanto a recibir. Y Pedro nos dice eso y dice acá: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Realmente nos da dos palabras acá bien fuertes, que es inquirieron y diligentemente indagaron. Y es la idea de hicieron un estudio profundo, realmente intenso, querían entender completamente la salvación. Es interesante acá, está hablando de los profetas, ya no está hablando de los perseguidos en sí, no es su experiencia de salvación, sino que es los profetas. Y los profetas eran personas que realmente desde Moisés hasta Malaquías, los profetas del Antiguo Testamento estaban hablando de algo, estaban profetizando de algo, y eso era la salvación. Dice ahí, la gracia destinada a vosotros. Estaban profetizando sobre lo que Dios había hecho, sobre la misericordia y gracia de Dios, pero ellos no lo entendían completamente. Ellos estaban profetizando sobre lo que Dios iba a hacer, que era mandar a su Hijo, al Mesías, mandar al Mesías a morir en una cruz, a sufrir en una cruz, a ser muerto y resucitado el tercer día, y ellos estaban profetizando sobre eso. pero no lo entendían completamente. Y nos dice acá, los profetas profetizaron sobre la gracia, sobre la misericordia de Dios, sobre el favor no merecido de Dios que nos dio a nosotros, que en este caso el vosotros sí son los perseguidos, y se aplica a nuestra vida. Y los profetas vinieron, profetizaron sobre la gracia de Dios que es destinada a nosotros. Y dice, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Profetizaron sobre un Mesías. Ustedes lo pueden anotar si quieren, pero voy a ir a un pasaje de Isaías, capítulo 61. El profeta Isaías, cuando estaba profetizando sobre esto, él no sabía bien qué significaba o quién era que iba a pasar todo esto, solamente era algo que podían esperar. En Isaías 61, versículo 1, dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Perdón, hay algo que no mencioné acá. Isaías hace esa profecía sobre el Mesías. El Mesías que iba a venir. Y Jesús, en Mateo, tal vez llega a Nazaret, está dentro del templo, abre la Biblia a Isaías 61, lee el versículo 1, 2 y 3 del capítulo 61, capítulo 1 y 2, y dice, hoy se ha cumplido esta profecía en mí, ¿no? Y Jesús está diciendo, acá estoy, hoy está siendo completo lo que los profetas habían profetizado. Cuando Isaías profetizó el capítulo 61, él no sabía quién iba a ser el que traía la salvación. No sabía quién era el Mesías. Sin embargo, Jesús vino y lo cumplió. Nosotros sí sabemos. Volvemos a 1 Pedro. Entonces los profetas profetizaron acerca de estas cosas. Hablaron acerca de lo que era la gracia de Dios para nosotros hoy. Hablaron 1500 años o años antes de que pasen todas estas cosas. Profetizaron que iba a venir un Mesías, que iba a traer salvación. Y lo único que podían hacer los profetas, o lo que hicieron fue indagar, inquirir, diligentemente estudiar sus propias profecías. Estudiaron lo que Dios les había dicho que escriban o que profeticen, y empezaron a estudiar esas mismas cosas. ¿Por qué? Porque querían saber sobre esta gracia, se querían saber sobre esta gran salvación que fue destinada a nosotros. Querían saber, querían entender, porque no entendían la salvación. Ahora quizás preguntaban, bueno, ¿pero eran salvos? Sí, eran salvos. Pero ellos tenían, para ser salvos, tenían que creerle a Dios. Dios les daba ciertas cosas para creer, cierto conocimiento de Él, y ellos creían en eso, y así eran salvos. Hoy en día nosotros creemos en Cristo como nuestro Salvador, porque ese es el conocimiento que tenemos por medio de la palabra de Dios para ser salvos. Y nuestro conocimiento, creerle, poner nuestra fe, se basa en Cristo. En ese tiempo también estaba basado en Cristo, pero no conocían a Cristo. Entonces era obedecer lo que Dios les decía, creerle a Dios por lo que Él les proclamaba. Y ellos eran salvos, y estaban profetizando la palabra de Dios, y estaban tan asombrados y fascinados con esta gracia de la cual no entendían. Estaban tan asombrados y fascinados con la gran salvación que veían en sus propios escritos y cosas, que empezaron a estudiar y dedicar su vida a entender de qué era esta gracia y salvación. Querían saber. Y pasaron, tal vez el versículo 11 dice, escudriñando qué persona y qué tiempo, y hasta ahí nomás no vamos a ver el segundo 12, pero escudriñando. Estaban estudiándolo profundamente, buscando entender, buscando conocer qué persona y qué tiempo era la persona que iba a cumplir con estas profecías que ellos estaban preparando. Me hizo pensar una de las películas que más me gusta del chico, ¿no? Ah, yo también, porque mi siempre se queja que cada vez que está la película la miro. Indiana Jones era una de mis películas favoritas, ¿no es cierto? Y yo siempre me acuerdo de la película número 3, donde está el padre de Indiana Jones, ¿no es cierto? Y lo que dicen en la película, lo que presentan, es que el padre, toda su vida, ya tiene como 50 años, creo, en la película, pero toda su vida dedicó a buscar el cáliz o el del santo grial, ¿no es cierto? Que si tomaba eso iba a vivir para siempre, esa era la idea de toda la película. Pero él dedica 50 años de su vida a encontrar el cáliz. Tiene un libro con todas las cosas que le indican cómo llegar, pero él nunca pudo encontrarlo. Y viene Indiana Jones y en 45 minutos de la película toma lo que hizo el padre por 50 años, que no pudo encontrar nada, no solamente lo encuentra, lo consigue, toma del cáliz y todo, y bueno, si lo han visto, ya saben lo que pasa, pero hace todo eso en una hora, ¿no es cierto? Y el pobre padre que gastó 50 años, que no entendía nada, él está ahí presente, ¿no? De alguna manera, y está contento de eso, pero él pasó 50 años no descubriéndolo, y Indiana Jones viene en una hora, y obviamente él es mucho mejor, ¿no? Que el padre en eso. Pero la idea es que él es el que lo iba a encontrar, porque es Indiana Jones. Pero estaba pensando en esto, realmente, es una ilustración muy pobre lo que está pasando acá, ¿cierto? Pero los profetas profetizaron y toda su vida estudiaron sus propias profecías para descubrir esta salvación, para entender la gracia de la cual Dios estaba hablando. ¿Por qué? Porque no tenían todo el conocimiento de la salvación. Tenían el conocimiento hasta lo que Dios les había dicho. Sabían que iba a venir alguien que iba a reinar. Sabían que iba a venir alguien que era un niño, nos dice en Isaías 9 nos dice que iba a venir un niño, que iba a nacer, que iba a reinar y que iba a sufrir, nos indican varios pasajes. Y todas esas cosas sabían, pero no las entendían. Entonces, nos dice acá Pedro, como no las entendían, dedicaron su vida a estudiar, a conocer esta gran salvación. Querían saber quién iba a ser, querían saber cuándo iba a venir, y esperaban eso ansiosamente. En Mateo 11:1, yo lo leo rápidamente, pero en Mateo 11:1 tenemos a Juan el Bautista. Juan el Bautista está en la cárcel, y está a punto de morir, ¿no?, de perder su cabeza, pero está en la cárcel, y nos dice en Juan 11, versículo 2, realmente dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y esa es la idea de todos los profetas. Juan el Bautista estaba esperando al Mesías. Y todos los profetas del Antiguo Testamento que profetizaban del Mesías estaban esperando, pero no sabían quiénes eran. Y en Mateo Juan hace la pregunta, ¿eres tú el que había de venir o estamos esperando a otro? Jesús le responde, dice, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Con eso, realmente era una profecía que Jesús le estaba diciendo a Juan, sí, soy yo. Y Juan, apenas escuchó esas palabras, se dio cuenta que Jesús era el Mesías al cual estaban esperando, del cual estaban estudiando, del cual estaban, no sabían el tiempo, pero que ya había llegado. Entonces vemos acá, cuando vemos, Pedro está presentando a los profetas que usaron toda su vida dedicado a saber de Cristo. Pero ellos no sabían quién era Cristo. Sabían lo que decían sus profecías, pero no entendían la salvación. No entendían la gracia. No entendían de Cristo. Y sin embargo, dedicaron toda su vida esperando al momento que venía el Mesías. Y eso era la mayor preocupación de su vida. Los profetas que proclamaban el mensaje ahora, y esto se va a aplicar bastante parecido en cada punto para nosotros. Nosotros hoy conocemos a Cristo, sabemos de la salvación, sabemos del valor, de la gracia de Dios, que no merecemos la salvación. No hay nada que vos hagas hoy que te ayuda a merecerlo más. No merecés la gracia de Dios. Ni cuando fuiste salvo, ni cuando estás progresando a ser como Cristo, seguís necesitando la gracia de Dios, pero no lo mereces. No hay nada bueno en tu vida, solamente que Dios te eligió. Sin embargo, muchos de nosotros, los profetas, no sabían de la salvación y dedicaron su vida a entender lo que estaban profetizando. Y muchos de nosotros, que sabemos de la salvación, que sabemos de Cristo, que lo tenemos la palabra de Dios y podemos estudiarlo, no nos dedicamos a estudiar la palabra de Dios, o a crecer, o no nos importa conocer más de Cristo. Y realmente en la aplicación acá, y es una aplicación que todos necesitamos, es de ser como los profetas, que aunque ellos no entendían, dedicaron su vida a estudiar la palabra de Dios para entender. Y nosotros que hoy entendemos la palabra de Dios y tenemos la palabra de Dios completa, ¿cuánto más no vamos a estudiarlo para conocer y crecer en la salvación, en lo que conocemos de Cristo y ser transformados en más? La primera cosa entonces, los profetas proclamaban el mensaje de la salvación. Segundo punto, el Espíritu Santo inspiraba el mensaje. Lo encontramos en el versículo 11, dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Vemos acá el Espíritu de Cristo, realmente es otra palabra para el Espíritu Santo, pero nos dice acá Pedro, ellos estaban estudiando cuándo va a venir, qué tiempo, quién es, y qué es lo que estaban estudiando. Lo que indicaba el Espíritu Santo que estaba en ellos. ¿Por qué? Acá Pedro está haciendo una mención a que todo lo que tenemos en la palabra de Dios, las profecías del Antiguo Testamento, y todo lo que tenemos de las cartas de los apóstoles, que vamos a ver en un momento, que están acá en nuestra Biblia, no fueron de hombres, aunque sí, no entendemos bien cómo fue, pero Dios, por medio del Espíritu Santo, guió a hombres a escribir lo que Él quería que nosotros sepamos. Y es por eso cuando vamos a 2 Timoteo 3, 16, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Dios nos dio sus palabras por medio de escritores humanos. Y lo que nos está diciendo acá en el versículo 11, dice, estaban estudiando lo que indicaba el Espíritu Santo que escriba, que estaba en ellos, lo que indicaba que profeticen. Y empezaron a estudiar eso. ¿Por qué? Porque no lo entendían completamente. Sin embargo, lo escribieron porque el Espíritu Santo lo guiaba. Y estudiaban lo que ellos habían estado profetizando, aunque no lo entendían, sabían que eran de Dios las palabras, y estudiaron lo que ya habían profetizado. Nos dice acá dos cosas en el versículo 11, de qué cosas específicamente. Dice, el cual, o sea, vamos al principio, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Esas eran las dos cosas principales que fueron profetizados, que fueron enseñados por los profetas, y eso es lo que escudriñaban. Nos dice ahí, y el Espíritu Santo era el que lo hacía manifiesto a ellos, dice, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. No vamos a ir a un montón de pasajes, si querés anotar. Salmo 22 habla sobre los sufrimientos de Cristo. Salmo 69, versículo 1 al 21, habla sobre el sufrimiento de Cristo. Profetizaba el sufrimiento de Cristo. Isaías, capítulo 52 y 53, y sí voy a leer desde el capítulo 53. 52 y 53, pero 53, versículo 3, dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿De quién está hablando ese pasaje? De Cristo. Imagínense ser Isaías, escribir todo ese pasaje, saber que estás hablando de un Mesías, pero no saber quién es. Y estás escribiendo todo eso y empezás a estudiar y querés saber quién es esa persona que va a unir y va a sufrir todas estas cosas y después Dios lo va a prosperar de gran manera. ¿Qué pasa? Y eso es lo que estamos hablando en este pasaje. El Espíritu Santo llevó a Isaías a escribir estas palabras sobre la salvación y aunque Isaías no lo entendía, escribió lo que Dios quería, que era los sufrimientos de Cristo, y él estudiaba eso para saber de Cristo. Volvemos a 1 Pedro. Primera Pedro, capítulo 1, versículo 11, no solamente habla de los sufrimientos de Cristo, y eso es lo que estaban estudiando por medio de lo que hizo el Espíritu Santo, sino que también las glorias que vendrían tras ellos. Realmente, ya mencionamos esto, iba a haber un niño va a nacer, y va a haber un gobierno puesto sobre sus hombros, Isaías capítulo 9 habla sobre eso. Daniel 2 habla de que iba a venir un rey, que va a ser sobre todo rey. Daniel 7, Zacarías 2 y Zacarías 14 hablan del rey. Escribieron sobre la gloria que iba a venir sobre este Mesías. Pueden estudiar esos pasajes en casa, no quería entrar en todo el detalle, pero los profetas profetizaban lo que el Espíritu Santo de Dios les revelaba y estudiaban sus mismas profecías. ¿Lo entendían? No, no lo entendían. Pero sabían que el Mesías iba a cumplir con todo esto. Y sabemos hoy nosotros que Jesús cumplió con todas estas cosas. Que Jesús es el Mesías que cumplió con todo eso y es el que vino a morir en una cruz y a darnos la salvación que no podemos perder, según versículo 1 al 9 de 1 Pedro 1. Pero el Espíritu Santo inspiraba el mensaje. ¿Saben por qué creo yo en la Biblia? Porque aunque fue mil y algo años después, todo lo que tenemos acá pega uno con el otro. No hay controversias, aunque crean algunos problemas de algunas personas que no quieren creer en la Biblia, pero no hay contradicciones en la palabra de Dios, sino que todo fluye junto y lo que el Espíritu Santo les comunicó 1500 o 2000 años antes se cumplió en Cristo. Y nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos la verdad de Cristo y lo tenemos todo acá para mirar al diario. El Espíritu Santo inspiraba el mensaje que ellos profetizaban. La tercera cosa es, los apóstoles predicaban el mensaje, lo vemos en el versículo 12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Se les reveló a los profetas, pero no para sí mismos lo que habían hecho, sino para nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Está hablando de los apóstoles. Administraban las cosas que ahora os son anunciados por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Los que predicaban el Evangelio en el Nuevo Testamento eran los apóstoles. Los apóstoles eran la base, el fundamento sobre Cristo, el fundamento de la iglesia, el fundamento de comunicar el Evangelio, el fundamento de ir a todos lados llevando el Evangelio de Cristo, y eso es lo que predicaban. Y acá Pedro está diciendo, no fue para beneficio de ellos todas estas cosas de Cristo, sino fue para beneficio de nosotros. ¿Por qué? Ellos eran salvos por creerle a Dios. Hoy en día somos salvos por medio de Cristo, y eso es lo que los apóstoles aprendieron y enseñaron, y nos dice acá, anunciaron la predicación del Evangelio por medio del Espíritu Santo que fue enviado del cielo. Entonces ahora tenemos el tercer grupo, los apóstoles reciben lo que los profetas habían estudiado, lo que habían comunicado, los ven a Cristo y cómo Cristo cumplió con todas esas cosas de la salvación, y ahora los apóstoles predican el Evangelio y llevan el Evangelio a toda criatura, y muchos conocen a Cristo y son salvos, y ellos llevan a otros, y así el Evangelio se reproduce en todos lados. Podemos pensar Lucas, en Pablo, en Bernabé, en Juan, en todos los apóstoles predicaban el Evangelio. 1 Corintios 2 nos dice, no venimos a compartir sabiduría humana, sino que venimos a ustedes predicando la cruz, a Cristo y a Él crucificado. Ese era el mensaje que proclamaban los apóstoles. Y ese es el mensaje que hoy en día tenemos nosotros, que fue el mensaje que nos salvó, creer en Cristo, y es el mensaje que nosotros proclamamos hoy. La última cosa acá, en el versículo 12, al final, dice, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. El cuarto punto sobre culminar la salvación de Dios es que los ángeles miraban la salvación. O tenemos a los ángeles que miraban la salvación. Dice el versículo 12, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Cuando habla de cosas, está hablando de los últimos versículos que hemos estado mirando, está hablando de la salvación. Está hablando, los profetas profetizaban, estudiaban lo que habían profetizado, el Espíritu Santo los había iluminado para escribir las cosas, y estudiaban eso, los apóstoles recibieron eso, las profecías, y con el mismo Espíritu Santo lo entendieron, lo vieron en Cristo, y crecieron en Cristo, y lo predicaban a todos lados. Y los ángeles, dice, anhelaban mirar, ellos estaban mirando toda la situación, y dice, anhelaban, anhelan. Mira, la palabra anhelar está describiendo un deseo fuerte, un impulso que no podés frenar. Realmente era una pasión dentro de ellos, algo que nunca iba a ser satisfecho en su vida. ¿Alguna vez te has imaginado cómo sería ser un ángel de Dios? ¿Te imaginaste eso alguna vez? Yo cuando era chido te digo, oh, podés volar, ¿no es cierto? No sé qué otra cosa me imaginaba como chico, pero quizás pensar cómo sería ser un ángel de Dios, donde no estás luchando con el pecado y ves el mundo de una manera diferente, porque podés ver el mundo angelical. Entendés el plan de Dios, ves realmente la lucha contra Satanás y los demonios, entendés todo eso, que la Biblia no menciona, pero no lo menciona mucho, porque no quiere que nuestra prioridad sea eso, pero imaginaste alguna vez todos los beneficios que tiene un ángel. El ángel no necesita salvación porque ya es elegido, y los demonios ya han elegido y no pueden ser salvos, no pueden cambiar de bando, por ejemplo, los ángeles. Pero te imaginaste alguna vez qué lindo sería ser un ángel, y están dando gloria a Dios porque para eso fueron creados, y todo lo que hacen es para beneficio de las personas que están siendo salvas, para glorificar a Dios por medio de la salvación por medio de Cristo. Pero nos dice acá algo, Pedro, muy interesante, en el versículo 12. Todo esto que vos podés imaginarte de lo que es ser un ángel, de ya ser salvo, aunque no necesitan salvación, pero ya glorificar a Dios por toda la eternidad, nos dice que aún mirando la salvación, anhelan mirar. Ven la salvación y no lo entienden. No es que no entienden lo que Dios hizo, lo quieren experimentar, esa es la idea de salvarse. Quieren poder disfrutar de la salvación, están fascinados con lo que ven, pero nunca van a tener ese deseo satisfecho, porque no es para ellos. Y lo que nos está diciendo acá Pedro, si un ángel quiere ver esta salvación y quiere experimentarlo y disfrutarlo, porque es tan grandioso, porque es... No podemos entender la gracia de Dios y por qué nos salvó a nosotros, que no lo merecemos, igual nos salvó, y los ángeles miran y dicen, ¡oh, qué lindo! ¿Cómo debe ser eso? Y no saben, no lo están mirando para decir, ay, ¿cómo quiero experimentar la salvación? No, su propósito es de glorificar a Dios, entonces están mirando y diciendo eso, qué lindo que sería ser salvo o recibir esa salvación para traer más gloria a Dios. Eso es lo que están pensando. Y Pedro agrega eso y dice, la salvación es algo que los ángeles desean, anhelan tener, no lo pueden tener. Porque la salvación es para nosotros los hombres. Cristo murió en la cruz por nosotros, nos dio gracia que no merecemos y nos salvó. Y los ángeles anhelan, desean fuertemente esa salvación. ¿Cómo se aplica eso a nosotros realmente? ¿Cómo pensás vos en la salvación? Los ángeles están mirándolo y dicen, bien grande es Dios, y anhelan poder experimentarlo, y nosotros que lo hemos experimentado muchas veces, digo, bueno, gracias Dios, ya hiciste una obra en mi vida, gracias por salvarme del infierno. Sí, eso es verdad, pero eso no es el propósito principal. El propósito principal es para que tengas una relación con Dios y glorifiques a Dios por medio de tu vida, hoy y después por toda la eternidad. Y si le diéramos la importancia que le dieron a la salvación los profetas, la importancia que el Espíritu de Cristo dio a los profetas, al Evangelio, perdón. La importancia que los apóstoles le dieron a predicar el Evangelio. Y la importancia que los ángeles tenían al mirar con gran atención a la salvación. ¿Cómo sería nuestra vida si pensáramos en la salvación que Cristo nos dio y que día a día no merecemos, sin embargo nos ha salvado? Y como miramos ya las otras semanas, nos espera en el cielo una herencia corruptible. Qué grande que es nuestro Dios, qué grande hablar de esta salvación. Apocalipsis capítulo 5, pueden ir ahí, Apocalipsis capítulo 5, versículo 11. Están los ángeles acá que no experimentaron la salvación de Dios, pero miren lo que ellos cantan. Apocalipsis capítulo 5, versículo 11 dice, y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todos los creados que están en los cielos y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Esto puede ser el próximo ataque, ¿no? Pero los ángeles solamente pueden mirar eso y van a glorificar a Dios, pero realmente lo que vamos a cantar de una forma, porque hemos sido redimidos, porque Cristo nos salvó específicamente a nosotros, aunque no lo merecemos. Los que vamos a entender realmente eso que vamos a cantar, que el Cordero fue inmolado, es digno, vamos a ser nosotros, porque esa es la salvación que hemos recibido. ¿Cómo vamos a estar mal en el medio de dificultad si estamos pensando en la salvación que Dios nos ha dado? Y en cómo vamos a glorificar a Dios por toda la eternidad. Hemos mirado realmente, ¿cómo debemos escudriñar la salvación de Dios? Si miramos cuatro diferentes personas o grupos, ¿cómo escudriñar vos la salvación de Dios? Es algo de decir, bueno, gracias a Dios me salvaste, y ya te olvidaste, ¿no? Y bueno, sí, me salvó, y a veces lo tenemos anotado en la Biblia, o no te acordás, la edad. Cristo me salvó a los 6 años. Ya 29 años atrás me salvó. Y quizás lo decís, bueno, sí, así, pero nos olvidamos. O no vivimos como deberíamos. Los profetas estudiaron sus propias profecías que el Espíritu Santo les había dado. El Espíritu Santo les revelaba sobre Cristo, los sufrimientos de Cristo, sobre la gloria, y estudiaban eso. Los apóstoles dedicaron su vida a predicar el Evangelio a toda criatura. Y los ángeles anhelaban mirar y entender y experimentar a salvación que experimentamos nosotros. Qué grande es la salvación de Dios. ¿Cómo pensás vos en la salvación de Dios? ¿Es algo que anhelás, que estudiás, que querés seguir entendiendo más de Dios? ¿O es algo que demostraste en tu vida y terminó ahí? ¿O es algo que decimos hace esta cantidad de años? ¿Cuándo? Realmente Pedro les está diciendo acá. Van a estar enfrentando problemas, van a estar enfrentando dificultades, van a haber momentos difíciles donde hay pruebas, pero descansen en esa salvación tan importante que Dios les ha dado. Porque eso nadie lo puede. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu gran salvación. Te damos gracias, Señor, porque entendemos que no lo merecemos. Entendemos que no hay nada bueno en nosotros. Pecado, y lo que merecemos es una eternidad lejos de ti, en el infierno, separado de ti. Y sin embargo, Señor, nos has salvado. Te damos gracias, Señor, y pedimos que seamos personas que quieren aprender de tu salvación, estudiar tu salvación, crecer en el conocimiento de ti, por medio de estudiar tu palabra. Señor, te pedimos que podamos salir realmente de aquí con un deseo de compartir el Evangelio con otros, con un deseo de seguir creciendo en tu palabra, con un deseo de vivir para ti. Te agradecemos, Señor, por este tiempo de tu palabra y los ejemplos que hemos visto hoy. Y pedimos, Señor, que lo uses para transformarnos más en ti. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.